te chamca chiyei, maya que tarupa sunki, zapama kitin kusuktin, chiri chiri nam kusunki, la 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 la.
Qué lindo el Sixto, ¿eh? Qué lindo escucharlo a...
Sí, le metía onda.
Decir, ¿no? En quechua. Sí. Impresionante. Bájame la música, por favor. Sacame la música, Saúl.
Ay, parecés Viviana.
Sacame la música. Me gustaría, Carlos...
¿Qué?
Que me leyas algo.
Bueno. ¿Largo o corto?
Corto.
¿Corto o cortito?
Cortito.
Volvía Edgar de una entrevista televisiva cuando en el preciso momento en que se disponía a entrar a casa llegó corriendo Alexis, un vecinito de unos 3 o 4 años, y mirándolo con grandes ojos asombrados le preguntó: «Moricholi, ¿vos estás aquí?». No menos sorprendido por la inesperada pregunta, Edgar contestó: «Sí, estoy aquí. ¿Por qué?». A lo que el niño respondió con lógica irrefutable: «¿Y cómo recién estabas en mi casa en mi televisor?». Se llama ubicuidad.
Ubicuidad. ¿Y este de quién cuento. Es, Juan Pablo, este poema? Este cuento, perdón.
De papá, eso fue algo real. Sucedió en el pasaje con uno de los nietos de Don Cejas, de nuestros vecinos de toda la vida, con cuyos hijos... Nos hemos criado mi hermana y yo y varios vecinos del barrio.
Es un cuento de tu vieja, de la Margarita, de un libro que
se llama Historias de aquí y de allá.
De aquí y de allá.
Sucedió realmente. No podía creer que estuviera en dos lugares al mismo tiempo.
Qué divino. Bueno, es parte de la niñez cuando íbamos atrás de la tele a ver dónde estaba el que estaba adelante, ¿no?
¿Te acuerdas?
Le damos la vuelta.
Bueno, estamos en comunicación con Juan Pablo Morisoli, gran persona de la provincia de La Pampa, el primer ministro de Recursos Hídricos, ¿fuiste?
Secretario.
Cuando
Carlos Berna creó por ley la Secretaría de Recursos Hídricos, me convocó a mí y a un grupo de personas destacadas del ambiente geológico e hídrico, uh-huh, para que lleváramos adelante esa ambiciosa propuesta que hoy ya cumplió 20 años.
Hace un montón. Juan Pablo, y también devenido también en productor vitivinícola.
Sí, después que me jubilé, o antes de que me jubilara, ya había empezado el pequeño sueño de tener una chacrita regada con agua del río Colorado, en un pueblo que tiene su importancia y tiene su valor como localidad productiva, que es Gobernador Duval.
Uh-huh. ¿Vos naciste en 25, Juan Pablo, o en Santa Rosa?
No, nosotros somos todos rosarinos. Todos.
Ah, mirá vos.
Sí, sí.
¿Y tu niñez también?
A los tres años llegué yo acá.
Ajá. No digo porque quizá si viviste tu infancia en 25 de mayo también te traiga un poco a eso, ¿no? Tener...
Bueno, fuimos a la escuela el 25 de mayo, fuimos, claro, al secundario, de a épocas, porque cuando venían los golpes militares a papá lo echaban siempre, o lo prescindían, o lo perseguían, y en el último golpe militar no solo a papá, sino que a mamá también, los exoneraron de la provincia y de la Universidad Nacional de La Pampa.
Mirá vos. Por eso el libro Obra Callada de tu viejo, ¿no?
Hasta que no volvió la democracia, él no volvió a sacar un libro. Los tenía escritos, pero no lo publicaba. Sí.
Bueno, y además de hablar de Juan Pablo, lo llamamos porque, bueno, este sábado 27 de abril va a pasar algo que realmente es muy lindo, que es poder presentar un libro de Don Edgar, ¿no?
Sí, es una promesa que le hicimos a papá cuando estaba en los últimos días de su vida, en plena pandemia del COVID. Él ya había enviado a Cacho Evangelista todos los poemas y las ilustraciones para editar su último libro, Cantares y Decires de la Gran Aventura, y tenía miedo que por la pandemia o por su salud la obra quedara sin ver. Y bueno, nosotros le hicimos la promesa con mi hermana Moira de que lo íbamos a presentar y que lo íbamos a llevar a lugares de distribución, a las casas de la cultura y a donde fuera necesario, que él pudiera seguir transmitiendo su mensaje de pampeanidad, de cultura y de amistad.
Uh-huh. Y Juan Pablo, ¿esto es un libro que él dejó ya terminado o tuvieron ustedes que meter mano?
No, el libro estaba listo. Solamente nos ocupamos de la parte de la impresión, de abonar lo que fuera necesario. Incluso él ya había dejado preparado los fondos para el libro, porque era un hombre muy ordenado. Y le gustaba cumplir siempre con todo.
Pobre viejo, lo mató la inflación, ¿no?
Claro, pero bueno.
Dejó la plata hace cuántos años.
Se fueron subsanando, digamos.
Sí, obviamente.
Pero nosotros quedamos comprometidos y después terminó la pandemia, después pasaron, bueno, algunas cosas familiares, después partió mi cuñado, Oscar Sangre Santa María.
Sí.
Y bueno, este año la familia estaba en buenas condiciones como para hacer el homenaje a papá, acompañado de un montón de gente que van a estar en el escenario del Teatro Español.
Uh-huh. Y recién hablabas del formato. Edgar siempre hizo en unos formatos realmente grandes sus libros. Uh-huh. ¿Ese formato se va a respetar?
Sí, sigue con la edición de Pitanguá, de Cacho Evangelista, con la tapa de Temple, con el papel pesado. Un libro de alta calidad de donde se lo mire, desde lo poético y desde lo editorial.
Uh-huh. Bueno, ¿tiene obra, no, mucha obra no editada, Edgar?
No, porque él editaba todo, y lo que no editaba, que podían ser algunas canciones o algunas notas, salían en Caldeña, pero en realidad él pudo editar casi todo lo que escribió.
Uh-huh. ¿Y tienen pensado hacer algún tipo de edición de otra edición más de obra de Edgar o esta es la última?
Esta para nosotros es la última, y todo lo demás que estaba escrito y estaba en borradores forma parte del legado que nosotros entregamos todo a Cultura de la Provincia.
Ah, mirá.
Los libros, la biblioteca, los borradores, los papelitos donde anotaba cosas. Bueno, se entregó todo.
Todo para el museo que se está haciendo, ¿no?
Así es, y para investigadores que quieran rastrear en esos papeles y en esos trabajos que él dejó.
¿Cómo va lo de la casa museo?
Bueno, no he estado últimamente, pero he visto desde afuera que hay albañiles trabajando en los últimos detalles.
Ajá. Bien. Bueno, y esto va a ser el sábado 27 de abril, 20 horas, Teatro Español. ¿Tiene algún costo en la entrada? ¿Cómo es, Juan Pablo?
No, totalmente gratuita. Tiene el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia y el municipio de Santa Rosa. Y además, en el Consejo Deliberante, que no sé si funciona hoy o mañana, van a sacar una resolución declarándolo de interés municipal.
¿Y quiénes van a estar ese sábado?
Bueno, vamos a empezar con papá, que va a estar leyendo dos de sus poemas a través de mis videos. Después va a estar la música, con Oscar García, Ernesto del Viso, Viviana Dal Santo, mi sobrino José Gabriel Santamarina, y el coral Médanos y Luna, que dirige el maestro Alberto Carpio. Todos estos van a interpretar temas que están en este libro. Incluso hay una presentación que llegó por mail de Delfor Sombra, a la cual yo le puse imagen, donde él recita uno de los temas del libro, que se llama La Vuelta del Cantor. Ese va a estar en video, porque era obvio que Delfor no podía venir.
Claro.
Así de golpe para la presentación de un libro.
Claro.
Y en el hall van a estar expuestos en los atriles las obras de los pintores y artistas Osmar Mocha Sombra, Paula Rivero, Marta Arangoa, Tini Calderón, Raquel Pumilla y Estela Benedetti, y una foto mía que son las que ilustran este último libro.
Uh-huh. ¿Y va a haber ejemplares para adquirir también en la presentación?
Sí, los hijos y los sobrinos van a poner una mesita. Va a haber un precio especial porque va a ser el día de la presentación.
Ajá.
Para que se pueda, digamos, hoy ya no se puede decir que sea barato, pero bueno,
claro,
tratar de llevar todos los que quieran un libro para su biblioteca, para su casa y para las noches de frío y de lluvia.
me gustó mucho esto de que todas las canciones que van a representar este sábado son del libro.
Sí, sí. Él siempre invitaba, distribuía.
Sí, sí, sí. Pero
incluso antes de que se terminaran los libros, él ya tenía distribuida canciones a distintos amigos músicos y artistas de La Pampa. Y bueno, y al final, para confraternizar, como a él le gustaba siempre, vamos a servir una pequeña copita de Aruncó Malbec,
claro,
nuestro vino de Gobernador Duhal.
Muy bien.
Para brindar con todos los amigos, los vecinos y la gente que se haga presente.
Buenísimo. Hablando de Aruncó, ¿ya hicieron otra vez la inmersión del vino en la cava subacuática?
No, todavía no sacamos el del año pasado.
Ah, bien, por eso, está bien. Pero después de que el año pasado hicieron la gran subasta, ¿volvieron a poner?
Sí, se pusieron 530 botellas de un conjunto de amigos que cada uno puso su lote, pero son todas Aruncó, están todas juntas.
Ajá.
Y cuando se saquen, no sé en qué fecha, porque uno de los buzos profesionales que hace esto es Suárez,
sí,
que también es fotógrafo, y Gustavo, y anda con su trabajo en el Caribe haciendo sus guiadas. O sea que cuando vuelva, no sé, será a lo mejor el mes que viene, se pueda realizar la extracción de las botellas.
Buenísimo, buenísimo. Y tuvo una gran repercusión, Juan Pablo, eso, ¿no?
Y sí, porque fue algo extraño en nuestra provincia, digamos único, y que le daba un valor a muchas cosas, ¿no? Al río, a Casa de Piedra, al vino, a Duval, a la gente, a los vecinos de Casa de Piedra, a que se puede hacer también buceo en ciertas zonas de nuestro río y del
dique,
en fin, un montón de cosas que cayeron muy bien, y además porque era autogestionado y no tenía el apoyo de nadie.
¿A qué profundidad están las botellas?
Entre 8 y 10 metros. Digo entre porque el lago y la erogación para el río aguas abajo oscila en distintas épocas del año de acuerdo a las necesidades de riego, de consumo o de las propias crecientes del río. Claro.
Están bien amarradas, ¿no? Se la va a llevar la corriente, ¿no?
Están en unas jaulas
que
están con unos pesos de hormigón depositadas en el fondo.
Claro.
El buzo bajando y no hay nada.
Sabés qué susto.
No hay nada, don Morizano.
Ponía rojo. Y si te preguntan, Juan Pablo, ¿qué diferencia hay entre un vino guardado en una cava y en una cava acuática?
Bueno, aparentemente, y de acuerdo a las pruebas que después hicimos con la Cátedra de Enología de la Universidad del Comahue, con su titular y los ayudantes, la presión es la que juega el incremento de tiempo de crianza. Y después ayuda muchísimo la semioscuridad de la profundidad,
claro,
la tranquilidad, la ausencia de ruido, y obviamente que la luz del sol hasta allá casi no
llega. Y la temperatura.
Pero la clave es la diferencia de presión.
Mirá.
Que incrementa el tiempo de crianza, o sea, lo acorta, sería la palabra.
¿Y a qué temperatura están?
Bueno, el agua casi no cambia, es una temperatura casi de heladera, salvo en el verano, que las capas superiores sí están tibias.
Claro.
Pero las de abajo siguen estando más o menos a una temperatura de heladera, no de freezer, de heladera.
De heladera, 6, 7 grados.
Sí, sí, una temperatura
una cosa
fresca.
Claro.
Pero las capas van subiendo hacia arriba en temperatura.
Sí, sí, sí.
Juan Pablo, te mandamos un abrazo grande. En el día que hoy anunciaban que estaba corriendo un poquito de agua, sí, en el Atuel, ahí cerca de Algarrobo, cruzando Algarrobo del Águila, contaban en una, y bueno, Infohuella, la plataforma de noticias de la zona, que había chicos que no habían visto nunca pasar el agua y que fueron a acercarse ahí cuando pasa ahí por Algarrobo el río, que había pasado un poquito de agua. Yo no sé si vos te enteraste, ya que estamos te pregunto, te enteraste que van a pasar un documental sobre el río, pero no cuentan la parte de la pampa, y que encima lo van a...
Sí, estoy enterado de todo. Cuando digo todo, por ahí se me escapa algo, pero desde temprano yo leo los diarios de La Pampa, de Río Negro, de Mendoza, de Neuquén, y alguna información nacional de Barsa, que es la que mide los ríos en todo el país. Y estoy siempre siguiendo, y tengo teléfonos de amigos que viven en La Ribera, que viven en Vinchuquero, que viven en La Buena Fe, que viven en Algarrobo.
Ajá.
Y a veces les aviso que está por llevar el agua, de acuerdo a las condiciones de Barsa, y luego ellos me mandan fotos. Y sí, ya anteayer yo estaba seguro que llegaba Algarrobo en estos días, y bueno, la noticia de los lugareños lo confirmó, y que siempre es una alegría que vuelva a llegar el agua, porque recarga las napas, que después, cuando se corta el río, le siguen dando agua dulce por varios meses a los ribereños, que tienen sus pozos y sus molinos adentro del río.
Claro. ¿Esos son como los jagüeles?
Son jagüeles, sí, porque son pozos criollos. Ajá. Pero siempre adentro tienen un bombeador con un motorvilla,
claro,
para seguir sacando agua cuando ya no sale.
Y Juan Pablo, este caudal que ingresó a la provincia de La Pampa, ¿a qué se debe?
Bueno, todos sabemos que este verano hubo una cantidad de nieve impresionante,
claro,
en la cordillera del sur, y todos los ríos de Mendoza, incluido el grande, que es el que abastece el río Colorado, pudimos ver cómo se llenó hasta 283 la cota del lago de Casa de Piedra, y también repercutió en los ríos interiores de Mendoza, que desemboca en la cuenca del Desaguadero, como el Salado y el Atuel. Y no tengo datos del Salado, pero desde Mendoza y desde San Juan tuvieron que largar agua desde el dique de Potrerillo, y si bien queda muy lejos, también sería posible que llegara algo por el Salado Chaylegu.
Bueno. Juan Pablo, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias por atendernos. Vamos a estar el sábado 27 de abril, 20 horas, la presentación del libro del gran Edgar Morisoli, Cantares y Decires de la Gran Aventura. Te mandamos
muchísimas gracias, y brindo con ustedes con vino Arunco.
Por supuesto, ahí estaremos el sábado para brindar con ese vinito. Abrazo grande, Juan Pablo.
Chao, chao.
Hablamos con Juan Pablo Morisoli, hijo de Edgar Morisoli, contándonos cómo va a ser la presentación de su libro póstumo, Cantares y Decires de la Gran Aventura.
Américas, muchos rostros,